horizonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos reitera preocupación por las denuncias de trabajo forzoso de misiones médicas del régimen de Cuba, mientras presentan en el Senado proyecto de ley para combatir la trata de galenos cubanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la situación del periodista encarcelado Esteban Rodríguez. Agentes de la Policía Política allanaron la vivienda del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle, recluido en Villamarista. El gobierno de Daniel Ortega intervino cuentas bancarias de más de una decena de empresarios nicaragüenses e investiga a dos fundaciones sociales. En Venezuela alertan sobre la persecución contra sindicalistas y Washington inició el envío de las primeras donaciones de vacunas contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Iniciamos ya esta emisión del Noticiero del Mediodía. Es viernes, final de la semana laboral, 18 de junio del año 2021. Y aquí estaremos con usted en estos próximos 59 minutos, llevándoles toda la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo, la que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias. El equipo del viernes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. El gobierno de Estados Unidos ha reiterado su profunda preocupación por las denuncias de trabajo forzoso derivadas del programa de misiones médicas internacionales del régimen de Cuba, mientras revisa su política hacia la isla para garantizar que los derechos humanos y laborales de los cubanos sean respetados. Todos los años, desde el año 2010, el Departamento de Estado ha documentado indicadores de trabajo forzoso en las misiones médicas de Cuba en el extranjero, dijo a Radio Televisión Martí un portavoz del Departamento de Estado. El senador Bob Menéndez denunció esta semana que las llamadas misiones médicas cubanas no son más que trata de personas y que la participación de la Organización Panamericana de la Salud en estos programas de la dictadura no puede ser ignorada. En noviembre del 2019, los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas expresaron su inquietud de que la trata de médicos por parte del régimen cubano constituye trabajo forzoso y esclavitud moderna. Mientras, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio han presentado ayer jueves el proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos del año 2021. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, los senadores dijeron que esta legislación fortalecerá las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas misiones médicas al extranjero. Este proyecto de ley restablece el programa de libertad condicional para profesionales médicos cubanos. El senador Menéndez dijo en un comunicado que las misiones médicas de Cuba son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato. Por su parte, el senador Rubio expresó que no hay duda de que las llamadas misiones médicas en el exterior son una trampa coercitiva, añadiendo que el régimen de Castro y Díaz-Canel puede tratar de disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el Estado. La presentación de este proyecto de ley llega después de la decisión de la administración del presidente Joe Biden de presentar un escrito de amicus curiae en el caso Ramona Matos Rodríguez contra la Organización Panamericana de la Salud, que incluye alegaciones sobre la posible facilitación de trata de personas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Los amicus curiae son presentaciones de terceros ajenos a un litigio. El senador Menéndez habló esta semana en el Pleno del Senado sobre la importancia de que la Organización Panamericana de la Salud rinda cuentas por su parte en facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil.
I'm a strong advocate for the Pan American Health Organization and its mission.
Él dice que él es un firme defensor de la Organización Panamericana de la Salud y su misión de fortalecer los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Dice que, sin embargo, también cree firmemente que la Organización Panamericana de la Salud debe rendir cuentas por sus transgresiones pasadas, incluido el inaceptable papel que desempeñó al facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y nos vamos ahora hasta la isla. El periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra asintomático tras estar positivo al COVID-19, vuelve a ser trasladado esta semana, pero esta vez desde el Hospital Salvador Allende, antigua Covadonga, hacia el Hospital de la Prisión Combinado del Este en La Habana. Así lo informó a Radio Martí el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien pudo hablar con la esposa de Rodríguez.
Bueno, en el día de ayer, la esposa del colaborador de ADN, Esteban Rodríguez, pudo comunicarse con el mismo, el cual le confirma el traslado hacia el Hospital del Combinado del Este. Según su esposa, lo sintió anímicamente bien, o sea, no tenía la voz decaída ni nada que se le parezca, pero sí le confirmó que dio positivo al COVID-19, lo que se encuentra sin síntomas. El traslado fue en el día de ayer. También me informa su esposa que Esteban le comunicó que le pusieron el interferón. Es lo que hasta ahora tenemos así de información. Esperamos que hoy él vuelva a comunicarse con su lady y entonces nos traiga más noticias.
El activista y periodista Esteban Rodríguez fue detenido el pasado 30 de abril durante una protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana. El pasado martes fue llevado desde la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, hacia el Hospital La Covadonga, en la capital cubana, tras detectarse que estaba infectado por coronavirus. Y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha expresado su preocupación por la situación del periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad. La Relatoría ha tomado conocimiento de las denuncias sobre las graves condiciones de detención que incluirían castigos físicos, así lo denunció la organización adscrita a la OEA. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. Y ayer también hemos conocido que agentes de la policía política allanaron la vivienda del periodista independiente Lázaro Yuri Valle, a quien mantienen incomunicado en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villamarista, eso en la capital cubana. Su pareja, la activista Erílades Frometa, quien denunció lo ocurrido a Radio Martí, señaló además que fue detenida y multada por intentar llegar a la sede del movimiento Damas de Blanco en el vecindario de Lauton.
El registro comenzó 11 de la mañana. Vinieron 6 militares con 2 testigos. Sencillamente son 2 trabajadores que trabajan al frente de la casa, que es donde la seguridad del Estado acostumbra a meterse para vigilarlos. Ocuparon aquí unos papeles con pensamientos martianos, 2 fotos de Antonio Maceo, una propuesta 2020 de elecciones libres ya, una foto del mismo esbirro que vino encabezando el registro ayer, que se hace llamar Dominic. Me dieron a firmar el acta de los papeles que se llevaron nada más. Posteriormente me estuvo el Dominic cuestionando con una foto que me enseñó de 2 jóvenes sentados en un parque que yo no sé quiénes son. Luego me enseñó otra foto de los mismos jóvenes, pero Yuri sentado al lado, pero la foto nunca muestra de que Yuri está hablando con ellos, porque Yuri está incluso... frente para otro lado. Estuve todo el tiempo dándome cuenta que él está empeñado en mandar a Lázaro Yuri para una prisión bajo cualquier excusa y bajo cualquier delito. Me querían llevar detenida porque no querían que yo hiciera presencia aquí en el registro que yo estaba realizando en mi vivienda. Fue terrible, quedé muy aturdida, ¿no? Como no tenía servicio telefónico, fue que decidí ir para la sede y ahí fue donde entonces desafortunadamente me arrestaron y me llevaron para Aguilera y salí ya con la multa de 150 pesos solo porque nadie puede ir a aproximarse allí a la sede de las Damas de Blanco.
Esa es la situación que están viviendo los opositores en la isla. Pero ahora en la isla vamos a hablar de la situación del coronavirus. Por quinto día consecutivo, Cuba registró un nuevo récord de casos activos de COVID-19 ayer jueves, al reportar 7.748 pacientes ingresados con contagio confirmado, de acuerdo con los datos oficiales divulgados hoy. El Ministerio de Salud Pública reportó 1.481 casos nuevos y 9 fallecimientos al cierre de la jornada del 17 de junio, para un total de 164.896 contagios y 1.132 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial, permanecían ingresados 32.806 pacientes, de ellos 7.748 son casos activos, 6.589 son sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana reportó 328 casos nuevos, Camagüey 185, Santiago de Cuba 168 y Matanzas 155 entre los territorios más afectados. También tenemos otra información y este pedido que hace la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, ha solicitado al gobierno de Suecia que la asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada a apoyarla a las organizaciones de la sociedad civil independiente. Yolanda Huerga amplía esta información.
Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió en un comunicado al gobierno del Reino de Suecia que la asistencia económica que prevé hacer a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.
Este dinero lo utiliza el gobierno para sus conveniencias. Este dinero jamás va a la sociedad civil.
Dijo desde Estocolmo Jorge Luis Valdés Villazán, coordinador de la UNPACU en el país nórdico.
La sociedad que presenta el gobierno de Cuba son organizaciones de masas que responden al gobierno. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, la Agrupación de Agricultores, etcétera. Todas esas organizaciones creadas por el gobierno responden a las pautas del Partido Comunista de Cuba.
La Cancillería sueca anunció a mediados de mayo la estrategia de contribución de Suecia con Cuba durante el periodo 2021-2025 para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la pobreza y la opresión y favorecer el fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre otros requerimientos.
El concepto de sociedad civil en la Unión Europea está muy bien definido y claro. Es una asociación independiente de la administración del gobierno. Suecia tiene que revisar con quién está haciendo el acuerdo, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes suecos que va a empoderar a la dictadura y no a la sociedad civil.
La carta fue enviada por email al Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores el 8 de junio, dos días antes de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:13, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, y también ya de cara a este fin de semana que está allí tocando a la puerta. Buenas tardes, Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, Ariane, qué honor, qué bonito estar contigo esta tarde, también con Berta, Juanito y todos los amigos de Radio Martí, bueno, dándoles un felicidades por el Día de los Padres. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una muy bien definida o un muy bien definido centro de bajas presiones se halla sobre las aguas del Golfo de México en los 23.5 grados de latitud norte y los 92.2 grados longitud oeste. Esto es, a unos 400 kilómetros al sur de Morgan City en la Luisiana y al noroeste y algo distante de las costas de Yucatán. Con una presión mínima en su vórtice de 1.007 milibares, este centro de bajas presiones está moviendo hacia el norte a 10 kilómetros por hora y está acompañado de fuertes tormentas eléctricas con vientos de 50 kilómetros por hora. Este sistema está provocando intensa actividad de tormentas eléctricas desde el canal de Yucatán hacia el este, sobre todo el sudeste de la Florida, y pudiera convertirse esta noche en una nueva depresión tropical sobre el norte del Golfo de México. De alcanzar la condición de tormenta tropical, sería para el sábado, se llamaría Claudette. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado entre los 21 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vamos a seguir con más informaciones y tenemos que hablar de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ha ordenado intervenir las cuentas bancarias de 13 empresarios mientras continúan las investigaciones contra dos fundaciones sociales. Los detalles desde Managua los tiene Daliana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de tres exdirectores de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre los que se encuentra José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados dos de los 10 más importantes empresarios de Nicaragua. Consultado sobre el tema, el economista y analista político Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca castigar y someter a las élites económicas del país.
Entonces, evidentemente, lo que pretende es castigar, pero también, seguramente, en su acción demencial, someter sus voluntades, pues pretendiendo que por esta vía lo va a arrodillar.
El oficio judicial fue enviado al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, quien ordenó al Sistema Bancario Nacional dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la autoridad judicial y remitir los resultados al despacho de la Fiscalía General de la República en las oficinas centrales del Ministerio Público. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada demandó a través de su presidente, Michael Healy, el cese de la represión en el país.
Como empresa privada organizada, demandamos una vez más el cese de la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias.
Según el comunicado de la Fiscalía, los directivos del reconocido Centro de Pensamiento son investigados por indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la ley 1055. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
También la policía de Nicaragua ha emitido una orden de arresto contra el exministro de Educación Humberto Belli, hermano de la escritora nicaragüense Yoconda Belli. Así lo dijo el ministerio responsable de la seguridad en la nación centroamericana. El Ministerio Público señaló que la misma medida se ha dispuesto contra el empresario Gerardo Baltodano, propietario de la empresa Café Soluble, debido a que, al igual que Belli, no se presentó a un citatorio de la Fiscalía en los días pasados. Baltodano es hermano del general retirado Álvaro Baltodano, quien ha sido funcionario del gobierno de Daniel Ortega como director de la Corporación de Zonas Francas. La escritora informó en su cuenta de Twitter que la policía estaba allanando la noche del jueves la casa de su hermano. Además, Belli, ministro de Educación de los expresidentes Arnoldo Alemán y Violeta Chamorro en la lista de superintendencia de bancos, se encuentra un conocido intelectual de derecha, Funides. Fue dirigida por el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, detenido la semana pasada por delitos relacionados con traición a la patria. De Nicaragua, nos vamos hasta Venezuela. En ese país se están llamando la atención sobre la persecución contra sindicalistas que denuncian la situación de las empresas del Estado. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos evidenció en un informe titulado Industria Petrolera tras las rejas que los servicios de inteligencia han detenido arbitrariamente a todo aquel que sea considerado una amenaza para el gobierno. Muchas de las detenciones de sindicalistas del sector han ocurrido tras participar en protestas y exigir reivindicaciones salariales y laborales. Teres Lima Labé, abogada y representante del observatorio, dijo a La Voz de América que se encuentran trabajando por visibilizar y humanizar cada uno de los casos de los detenidos.
Aquí los casos todos han sido tratados en injustamente, se les han violado sus derechos humanos, tienen retardo procesal, algunos no en sus procesos no avanzan, hay un retardo importante, no se les permite nombramiento de defensor privado.
En tanto, Carlos Salazar, dirigente por la Coalición Sindical de Venezuela, sostiene que al menos 154 dirigentes sindicales de distintas empresas públicas se encuentran actualmente en prisión.
El gobierno, cuando tú le denuncias por hecho de corrupción, cuando tú le reclamas derecho, te mete preso. Reprime a quien logre de alguna manera denunciar los hechos de corrupción enorme y de inestabilidad política, económica y social que vive Venezuela.
En varias ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado tener un compromiso con los trabajadores venezolanos y ha asegurado que la Ley Orgánica del Trabajo del país es una de las más avanzadas en relación a las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, aseguró que ninguna de sus estructuras participó en el atentado del pasado martes con carro bomba contra una brigada militar colombiana en Cúcuta, en la que había personal de los Estados Unidos y que dejó 36 heridos, tres de ellos con algún nivel de gravedad. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, apuntó como primera hipótesis a la autoría del ELN, pero también aseguró que se investiga de que fuese perpetrado por la disidencia de las FARC, que actúan en esa zona escondido supuestamente en Venezuela. El gobierno colombiano parece que ha dado pasos hacia una posible nueva toma de contactos con el ELN después que Miguel Ceballos exaltó, ex alto comisionado para la paz, dijese en mayo que estaría dispuesto a suspender las órdenes de extradición sobre cuatro miembros del ELN. Precisamente estos detalles que han sido revelados por las autoridades colombianas tienen los pormenores desde Bogotá en La Voz de Manuel Arias Naranjo.
Una comisión especial de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, con la asesoría del FBI, avanza en la investigación del atentado terrorista contra la Brigada 30 en Cúcuta. Los videos de seguridad dejaron al descubierto graves errores en materia de seguridad, por lo que varios militares fueron relevados de sus cargos, como informó el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
Relevará de sus cargos a los servicios de la Guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y al comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate número 30.
Entre tanto, los investigadores tratan de establecer la identidad de un hombre registrado en un video de seguridad, quien sería el conductor de la camioneta de alta gama utilizada para el atentado. El fiscal general Francisco Barbosa señaló que ya se identificó al hombre que habría vendido, sin saberlo, el vehículo a los terroristas.
Ubicamos el dueño de la camioneta en la ciudad de Cúcuta, quien manifestó que había hecho una negociación de la misma entre el 29 de mayo y el 4 de junio por un valor de 120 millones de pesos.
Ante la cadena de errores en el protocolo de ingreso a la brigada que facilitó la acción terrorista, el analista Jairo Libreros afirmó que además de extremar las medidas, el ministro de Defensa y los altos mandos militares deben asumir sus responsabilidades. Las investigaciones apuntan a que integrantes del ELN planearon por varios meses y ejecutaron el atentado, y se busca establecer si tuvieron cómplices al interior de la brigada y cómo adquirieron la pentrita, un explosivo de uso exclusivamente militar. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Nos vamos hasta Perú. Los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales están en manos de la justicia electoral. Escuchemos los detalles con Jorge Orellana.
Los jurados electorales especiales en el Perú siguen resolviendo las solicitudes de nulidad de actas de votación que presentó Fuerza Popular. Fuerza Popular de Keiko Fujimori también anunció la presentación de un recurso de habeas data en proceso de la segunda vuelta electoral. Hay 946 procesos registrados de solicitud de nulidad, lo que implica 1.119 mesas y representan más de 250.000 votos. El presidente de la Junta Nacional Electoral, Jorge Salas, dijo:
el proceso electoral tiene muchísimas etapas y cada una de ellas se está clausurando de manera idónea para llegar al momento, tendrá conocimiento exacto de la voluntad ciudadana.
Keiko Fujimori reiteró que en la votación presidencial en el Perú se registraron irregularidades. El jurado electoral avala lentamente sus pedidos de impugnación de 946 mesas que abarcan unos 250.000 votos antes de proclamar al triunfador. Keiko Fujimori señaló.
Y algunos jurados especiales han dado el ejemplo que cuando hay la voluntad de saber la verdad, se puede conseguir. Y eso es lo que queremos. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre.
Las autoridades electorales peruanas no tienen aún una fecha para proclamar al ganador. Pero con base en antecedentes de otras elecciones, se presume que la decisión tardaría de 3 a 4 semanas después del balotaje del 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:25 minutos, noticias de los Estados Unidos. Este país precisamente ha iniciado esta semana el envío de las primeras donaciones de vacunas contra el COVID-19 y los primeros destinos fueron México y Canadá. Escuchemos el informe que tiene Yoconda Tapia.
La Casa Blanca anunció el cumplimiento de la promesa hecha por el presidente Joe Biden para donar 80 millones de vacunas contra el COVID-19 fabricadas en Estados Unidos y que serán enviadas al extranjero en los próximos días y saldrán tan pronto como los países estén preparados para recibirlas. El anuncio fue formulado por Jeff Sienz, coordinador de respuesta del COVID-19 de la Casa Blanca, afirmando que esta es de lejos la mayor donación de vacunas realizada por un solo país, anticipando que cumplirán con el propósito hasta fines de junio.
Ya comenzamos a enviar dosis el martes. Las dosis aterrizaron en México y el jueves llegaron a Canadá. Y asignaremos todos los 80 millones de dosis iniciales en los próximos días y los envíos saldrán tan pronto como los países estén listos para recibir las dosis. Entonces, en total, ya nos hemos comprometido a compartir 580 millones de dosis y esperamos hacer más y más durante los meses del verano.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de los Estados Unidos emitió ayer jueves una licencia que levanta algunas de las sanciones impuestas a Venezuela para permitir algunas transacciones relacionadas con la pandemia del COVID-19. La Oficina de Control de Activos del Departamento de Estado, la OFAC, informó el jueves que las transacciones que involucren al gobierno de Venezuela y algunos bancos venezolanos, incluyendo el Banco Central de Venezuela, y estén relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del COVID-19, estarán exentas de sanciones. La licencia, sin embargo, no incluye a transacciones relacionadas con la estatal petrolera venezolana PDVSA, ni permite la compra de bienes, tecnología o servicios al ejército o a las fuerzas del orden venezolanas. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden había señalado su intención de revisar las sanciones hacia Venezuela endurecidas durante el gobierno de su predecesor, el republicano Donald Trump. Y Estados Unidos designó el 19 de junio feriado federal en memoria del fin de la esclavitud. Los detalles lo tiene la agencia AFP.
El 19 de junio, fecha que marca el fin de la esclavitud en Estados Unidos, fue designada como feriado federal. El presidente Joe Biden firmó el jueves una ley aprobada esta semana por unanimidad en el Senado y por 415 votos a favor y 14 en contra en la Cámara de Representantes.
Este es un día de profundidad, en mi opinión, profundo peso y profundo poder. Un día en el que recordamos la mancha moral, el terrible daño que la esclavitud causó en el país y continúa causando. Es lo que por largo tiempo he llamado el pecado original estadounidense. Al mismo tiempo, también recuerdo la extraordinaria capacidad de sanar.
La mayoría de los estados de la Unión reconocen o conmemoran el 19 de junio, que ahora se convirtió en el duodécimo feriado federal tras la promulgación de la nueva ley. Ese día de 1865, los últimos esclavos se enteraron de que eran libres cuando un general del ejército de la Unión anunció en Galveston, Texas, que la esclavitud había sido abolida en todo el país. En ese lugar aún no se había hecho cumplir la proclamación de la emancipación de 1862 del presidente Abraham Lincoln. Mientras conmemoramos la historia del 19 de junio, como lo hicimos hace apenas unas semanas con la historia de la masacre racial de Tulsa, debemos aprender de nuestra historia.
And we must teach our children.
Y debemos enseñar a nuestros hijos nuestra historia, porque es parte de nuestra historia como nación. es parte de la historia estadounidense. La fecha ha cobrado una resonancia en los últimos años con millones de estadounidenses que cuestionan el legado de la injusticia racial del país y con protestas contra la violencia policial.
Y también el Día Mundial del Refugiado se celebra el 20 de junio. Tiene este año un fuerte significado debido al gran número de personas afectadas por los conflictos y que buscan ayuda en todo el mundo. El informe lo tiene ahora Héctor Contreras.
Este 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado para recordarle al mundo la gran cantidad de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, persecuciones o desastres. El Día Mundial del Refugiado se celebra en homenaje al aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra, Suiza, en el año 1951. Fue instituido en 2001. Tiene como premisa el que una persona que busca refugio no debe ser devuelta a un país donde enfrenta graves amenazas para su vida o su libertad. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, destaca en su labor de ayuda a los refugiados y de forma constante. El alto comisionado Filippo Grandi hace un llamado a los países del mundo para ayudar a las personas que buscan refugio, asegurando que solo una acción conjunta permite encarar el gran desafío que representa.
Mostly refugees.
La mayoría de los refugiados son personas que toman una decisión en contra de sus deseos, y creo que la dificultad de esa decisión es más que cualquier cosa que pueda describirse, y es una experiencia humana muy extrema.
Básicamente, las razones por las que las personas solicitan el estatuto de refugiado o de asilado son las mismas: falta de oportunidades, violencia, corrupción, falta de acceso a un sistema de salud, discriminación, desastres naturales o guerras. Pero es importante aclarar que las razones económicas no son consideradas válidas para una solicitud de refugio e incluso de asilo. Voz de América, Washington.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
12:31 en este informativo del mediodía de Radio Martí, y como siempre, además de escucharnos por nuestras frecuencias, le vamos a invitar a que usted nos siga y nos acompañe en nuestra página de Facebook Radio Televisión Martí, para que esté al día de la información sin censura, sobre todo, eso téngalo muy claro. Y además las transmisiones que realizamos a través de esta página de Facebook, de nuestro Facebook Live, y usted pueda interactuar con nosotros. También queremos invitarles a que nos acompañe en esta segunda media hora porque, bueno, pues aquí va a tener lo que nos ha contado el periodista independiente Joe Suárez Fernández. Fue liberado ayer jueves, le impusieron una multa de $2,000 y además tuvo amenazas. Vamos a escuchar lo que nos dice también, lo que denunciaron opositores guantanameros que tuvieron que permanecer en sus viviendas también ayer jueves porque Miguel Díaz-Canel estaba visitando la localidad. Y esto que importa a muchísima gente, los viajeros de Cuba ya no van a poder pagar con dólares en efectivo los aranceles de importación, y también van a tener que pagar por adelantado un paquete de estancia si usted quiere visitar la isla. De eso y mucho más estaremos hablando en esta segunda media hora. Los deportes estarán con Edemio Navas y es viernes, viernes de Arte Express, para conocer qué nos tiene Exilda Arjona. Seguimos con usted acompañándole, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero están en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. Tras pasar varias horas detenido en la unidad policial de Playa, en La Habana, el periodista independiente Joe Suárez Fernández fue liberado en la tarde del jueves con una multa de $2,000.
Fui llevado a la estación policial de Séptimo y 62. Allí estuve detenido algunas horas, entre 2 y 3 horas, y fui multado también. También fui amenazado con, bueno, el presidio, con ser uno más de los presos políticos que hay en este país. Así lo decía el oficial Jonathan. Y fui amenazado también por un teniente coronel de la Seguridad del Estado que se hacía llamar José. Yo nunca antes había visto a ese señor. Y me dijo que ellos, bueno, han decidido tomar otras medidas conmigo, digamos, escalar las medidas. No lo dijo así, no usó la palabra escalar, pero era el espíritu de lo que decía.
Temprano en la mañana de ayer jueves 17 de junio, un miembro de la policía política acompañado por otro de la PNR se presentó en la casa de Suárez para conducirlo a la unidad policial, pero el comunicador se negó y exigió un documento oficial. Los agentes se retiraron y regresaron poco tiempo después con una citación oficial. Y opositores guantanameros también denunciaron haber sido conminados a permanecer en sus viviendas ayer jueves durante una visita de Miguel Díaz-Canel al territorio. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a Guantánamo confinó en sus viviendas a opositores del territorio que permanecieron bajo vigilancia policial durante todo el jueves.
Desde horas de la mañana, mi casa estaba sitiada por oficiales de la Seguridad del Estado, quienes me impidieron salir de la casa porque Díaz-Canel estaba de visita en la ciudad. Me dijeron que salía, iba a ser detenido, golpeado o podía pasarme algo peor.
Relató el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, Miguel Ángel López Herrera.
Esto es una de las tantas violaciones que se han cometido con mi persona y con tantos muchos hermanos a través de todo el país.
En similares condiciones se encontraban Bartolo Cantillo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su esposa, la dama de blanco, Celina Osorio Claro.
Salí de mi vivienda, que es la sede del UNPACU aquí en la provincia de Guantánamo, y a una cuadra en Los Maceos y el 3 Sur, fui detenido por un oficial de la seguridad de la dictadura con dos policías y me montaron dentro de la patrulla con la mano posada detrás. Según ellos, yo no podía salir a la calle, ni yo ni los demás opositores, porque estaba aquí de visita en la provincia de Guantánamo, Miguel Díaz-Canel.
Díaz-Canel viajó a la provincia guantanamera como parte de una gira que hace por todo el país para reunirse con militantes del Partido Comunista y discutir el cumplimiento de los acuerdos del octavo congreso de esa entidad política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los viajeros a Cuba ya no van a poder pagar con dólares en efectivo los aranceles de importación en los aeropuertos, mientras aquí en Miami ya se están agotando los euros en las casas de cambio. Desde el sur de la Florida, Ricardo Quintana tiene los detalles.
Los cubanos en Miami se han lanzado a la conquista del euro y han secado las casas de cambio.
Hasta ahora estábamos vendiendo en promedio entre 800 y 500 euros por persona para poder tener la capacidad de respuesta. A partir de la semana que entra, miércoles, después del miércoles, vamos a poder tener la capacidad para sin límite de monto.
La empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios anunció que ninguna entidad bancaria dentro de las terminales aéreas del país aceptarán dólares en efectivo a partir del próximo 21 de este mes. Sí se podrá pagar con tarjetas. Dicho esto, los viajeros estarían obligados a recurrir, por ejemplo, al euro, valorado en una tasa oficial que oscila entre $1.24 y $1.26. El 10 de junio último, el Banco Central de Cuba decretó la suspensión de depósitos en efectivo en dólares en todas las entidades del país. Por tanto, quienes viajan a la isla están obligados a comprar euros u otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba, como libras esterlinas o dólares canadienses. Se pronostica asimismo que después del 21 próximo, los envíos de remesas mediante agencias de viaje en Miami se coticen a $170 por 100 euros. En Cuba, un euro tiene un valor actual de 125 pesos en el mercado irregular, superando al dólar, que ha llegado a valer 70 pesos.
Se especula que va a estar a 170, porque van a hacer un manejo con los euros, con la moneda convertible, para que la persona pueda poner en la tarjeta famosa esta en MLC, euros mejor porque el euro tiene más valor que el dólar en Cuba. O sea, a la hora del cambio la gente gana $20 más. Digamos que la persona pone aquí 170, recibe su familiar 100 euros y cuando lo va a poner en la tarjetica para poder comprar le ponen 120.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, considera a Cuba como uno de los países de alto riesgo para la importación de la rabia canina a los Estados Unidos. Los CDC precisan en un comunicado que a partir del 14 de julio entra en efecto una suspensión temporal que prohíbe la entrada de los Estados Unidos de perros procedentes de más de un centenar de países a nivel global. Además de Cuba, la medida afecta a otros 15 países de América Latina: Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela. A los perros que lleguen de países con alto riesgo sin aprobación escrita de los CDC emitida por anticipado, se les negará la entrada, serán devueltos al país de procedencia y los gastos correrán por cuenta del importador, concluye el comunicado. Esa es la situación con respecto a los dólares y a la importación de los perros. Pero ¿qué pasa en Cuba con un alimento básico como la leche? Esta se ha vuelto casi imposible de encontrar por estos días en la isla. Ibe Pacheco ofrece un reportaje con testimonios desde Cuba.
En estos momentos en Cuba, un niño puede pasarse meses sin tomar un vaso de leche, según han asegurado a Radio Martí desde la isla madres y abuelas. Una de ellas, la activista Anaís Penalba, quien vive en Arroyo Naranjo, en La Habana.
Meses llevan muchos niños sin tomar, porque muchas pueden comprar una bolsita en 300 pesos, pero otras deben de comprar un pomo con refresco para que aunque sea puedan en la mañana tomarse un vasito de refresco. Y la que no comprar el pomito de refresco, el niño tiene que tomar agua con azúcar. Es la verdad. Es una triste realidad.
Según Penalba, antes se resolvía la leche en polvo, pero en estos momentos no se encuentra en ninguna parte. Y cuando aparece...
Está a 300 pesos la bolsita de leche. ¿Usted cree que eso sea razonable?
Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera, quien tiene un niño de casi 2 años, comentó a Radio Martí que la leche en polvo que le asignan mensualmente a los niños de 0 a 7, en la gran mayoría de los casos, no alcanza.
A la mayoría de los niños, la leche no la alcanza. Y 1 kilo de leche cada 10 días eso no alcanza. Pero te venden 3 kilos de leche mensual. Entonces las madres tienen que ir para la calle a comprar leche en el mercado negro. 350 pesos vale 1 kilo el día que aparece.
Sobre el tema también conversamos con la activista Caridad Burunate, quien es abuela y vive en Colón, Matanzas.
Los niños sí pasan hambre y necesidad, porque ya a los 7 años si ya no te dan leche, ya tú sabes, un yogur de soya, una cada 2 días cuando viene. Porque a veces hay problemas en la fábrica, no hay petróleo, no hay eso y no hacen el yogur. Yo espero que este año algo tiene que pasar en este país. Algo tiene que pasar porque ya el hambre es mucho.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mañana 19 de junio, la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad debatirán estrategias para enfrentar la influencia de Cuba y del comunismo en América Latina. René Bolio, presidente de Justicia Cuba, da a conocer un anticipo de la agenda que se analizará en ese evento.
Este sábado 19 de junio a las 10 de la mañana, la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad se van a reunir en el City Hall de Miami para tratar los temas de cómo está funcionando hoy el comunismo en América Latina, cómo están atacando nuestras instituciones, nuestras libertades, nuestros derechos, y lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico, como crímenes de lesa humanidad, con todos los delitos y crímenes que cometen los castristas en toda Latinoamérica, y desde el lado político, por supuesto, cómo hacer frente a todos estos tomas que están haciendo de poder los comunistas o los inspirados por los castristas en toda Latinoamérica. Entonces tenemos que saber que si son un frente común ellos para tomar nuestros países, nosotros también tenemos que empezar a unirnos. Y lo hacemos desde aquí, desde la capital informal de Latinoamérica, que es Miami, donde los latinoamericanos nos sentimos libres, donde podemos estar inspirados por una democracia y donde podemos estar seguros para planear los combates que vamos a dar en materia política y legal contra estos comunistas inspirados desde La Habana.
12:42 en este informativo del mediodía. Avanzamos en otras informaciones. En Naciones Unidas, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield reiteró que su país desea ver una solución pacífica y política a la crisis venezolana al elogiar la acogida regional a refugiados inmigrantes venezolanos. Desde la ONU, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
La embajadora Thomas Greenfield dijo que Estados Unidos reconoce a los 17 países que a través de la región acogen a más de 5.600.000 venezolanos que han tenido que huir de Venezuela. La representante plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que es el compromiso estadounidense de que se logre una solución a la crisis venezolana a través de vías pacíficas y políticas al apoyar el reclamo del pueblo venezolano para la restauración de su democracia y Estado de Derecho. Solo un día antes, la embajadora Thomas Greenfield le respondió sobre Venezuela al congresista de origen cubano Albio Cires en testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores.
I was in Ecuador and I was impressed how welcoming all of the countries in the region have been to Venezuelan refugees who are coming in into their country.
Me impresionó cuán hospitalarios hacia los refugiados venezolanos se manifiestan los países de la región, en particular Ecuador, un país pobre. En Naciones Unidas en Nueva York, la embajadora Linda Thomas Greenfield anunció que Estados Unidos hacía disponible unos 407 millones de dólares para ayuda humanitaria de los refugiados inmigrantes venezolanos, que también se emplee para venezolanos dentro de su país. Esta suma sería para socorrer a los venezolanos dentro del marco de alimento, atención médica, agua potable, albergue de emergencia y acceso a servicios legales. La embajadora estadounidense en la ONU dijo que Estados Unidos continuará trabajando con la Banca Mundial para apoyar tanto a países como Colombia y Ecuador que integran a refugiados venezolanos en sus comunidades. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hablando de Venezuela, la oposición venezolana está denunciando tráfico de influencias y corrupción en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y está pidiendo a la comunidad internacional que sea garante de la distribución de los fármacos que llegan al país. Jaime Moreno amplía la información.
Venezuela es uno de los países con la menor tasa de vacunación de la región, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. En reiteradas ocasiones, la oposición liderada por Juan Guaidó ha señalado que está uniendo esfuerzos para conseguir más vacunas, pero piden apoyo de la comunidad internacional para evitar que estos inóculos sean utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro para aumentar su control político sobre la población.
Y evitar lo que en Venezuela es algo generalizado por parte del dictador Maduro, que es corromperlo todo y llevarlo a un mercado negro como Cuba o como cualquier país comunista.
Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores de la oposición, advierte que si el proceso de vacunación en Venezuela no se implementa de manera eficiente, los venezolanos tendrían que esperar décadas antes de ser vacunados por completo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que su gobierno ya giró los recursos para las vacunas y que si están demoradas es por culpa de Estados Unidos.
Son ustedes unos miserables que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes, somos bolivarianos y vamos a seguirlo siendo. Y Venezuela va a tener todas sus vacunas.
Mientras, algunos sectores de la oposición venezolana en Estados Unidos, con una postura más extrema, sugieren excluir por completo al gobierno de Nicolás Maduro del proceso de vacunación. Entre las propuestas que ha considerado la oposición dentro y fuera de Venezuela para facilitar el acceso al fármaco es colocar centros de vacunación en las zonas fronterizas de Colombia, donde los venezolanos migrantes o de paso puedan inmunizarse libremente. Jaime Moreno, Voz de América.
Nos vamos a otra información. España y Francia anuncian el levantamiento del requisito de usar la máscara facial al aire libre, mientras el Consejo de la Unión Europea autorizó los viajes no esenciales desde los Estados Unidos y otros 12 países. Jorge Orellana tiene los detalles.
El Consejo de la Unión Europea, que representa a los países de la comunidad, incluyó a Estados Unidos y a otros 12 países a la lista de estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la Unión Europea por placer y no solo por motivos esenciales. En forma paralela, España anunció el levantamiento del requisito legal de usar una máscara al aire libre a partir del 26 de junio. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo:
me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de julio.
Francia también puso fin a la obligación de usar máscaras al aire libre y adelantó el levantamiento del toque de queda nocturno a medida que disminuyen las infecciones del COVID-19 en Francia. El presidente Emmanuel Macron justificó la estrategia de su gobierno y dijo que fue la más correcta. Creo que hemos avanzado de manera pragmática y proporcionada en función de datos. Creo que solo podemos felicitarnos por haber tenido la estrategia correcta. Estamos contentos, como todos los franceses, de poder pasar a la siguiente etapa, porque fuimos disciplinados colectivamente y seguimos vacunándonos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y uno de cada 100 muertos en el año 2019 fue por suicidio, y pese a que el nivel mundial disminuyó, la tasa de personas que se quitan la vida en el continente americano se incrementó. Los detalles los tiene Radio 1.
La Organización Mundial de la Salud alerta de que el suicidio continúa entre las principales causas de fallecimiento en el mundo. Cada año pierden la vida más personas por suicidarse que por el VIH, paludismo, cáncer de mama o incluso por guerras y homicidios. Ante estas cifras, la Agencia de la ONU ha elaborado una nueva serie de orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio. Pese a que las tasas disminuyeron un 36% entre 2000 y 2019, se incrementaron un 17% en América. Según las cifras de la OMS, la tasa de suicidios masculina dobla la femenina y también representa la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Many of the risk factors for suicide, muchos de los factores de riesgo del suicidio, como la pérdida de empleo, los apuros económicos y el aislamiento social, han sido amplificados por la pandemia. Si no reforzamos y aceleramos los esfuerzos de prevención, muchas más personas perderán la vida, dijo el director general de la OMS.
Y nos vamos ahora a otra información y tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Japón decidió ayer jueves levantar el estado de emergencia por el COVID-19 previsto para el lunes 21 de junio en la mayor parte del país, pero mantendrá restricciones en ciertas zonas, incluida Tokio, a un mes del comienzo de los Juegos Olímpicos. Actualmente, 10 de las 47 provincias más pobladas de Japón se encuentran afectadas por el estado de emergencia declarado inicialmente el 25 de abril por la incidencia del COVID-19, entre ellos la capital Tokio y Osaka. ...12:50, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Nueva Delhi, los responsables de Twitter en la India comparecieron ante una comisión parlamentaria para abordar la normativa de la plataforma y responder a las preguntas sobre un presunto mal uso de la red social tras la polémica desatada por un video compartido en la misma. Jerusalén, 9 palestinos resultaron heridos tras enfrentamientos con la policía israelí en la explanada de las mezquitas, donde se encuentra la mezquita Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, al finalizar la oración del viernes. Varsovia, el gobierno polaco acusó a Rusia de manera inequívoca de los ciberataques que la semana pasada afectaron a varios ministros, diputados y políticos prominentes de diversas tendencias políticas. Berna, el mandatario suizo Guy Parmelin, alabó lo que considera la franqueza de su homólogo ruso Vladimir Putin tras la cumbre que este mantuvo en la ciudad de Ginebra con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Abuya, varias personas armadas secuestraron a un número indeterminado de niñas durante un asalto contra un centro educativo en la localidad nigeriana de Birnin Yauri, en medio de un repunte de este tipo de sucesos durante los últimos meses en el país africano. Con 51 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche, el cubano-americano Brook López anotó solamente 8 puntos, pero finalmente su equipo del Milwaukee derrotó al Brooklyn 104 puntos por 89 y la serie está igualada a 3 victorias por bando en una de las semifinales de la Conferencia del Este de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Kevin Durant por Brooklyn terminó con 16 cartones, en tanto Antetokounmpo finalizó con 32 cartones por el equipo de Brooklyn. Hoy viernes a las 7:30 de la noche de Cuba, el equipo de Atlanta estará jugando contra el Philadelphia, la serie a favor de Atlanta 3-2, en tanto a las 10 de la noche de Cuba, el equipo de los Clippers de Los Ángeles, que gana la serie 3-2, jugará contra el quinteto de Utah. Y en cuanto a la Copa América de Fútbol, hoy viernes a las 5 de la tarde hora de Cuba, Chile contra Bolivia. y a las 8 de la noche Argentina de Leo Messi contra Uruguay. En la Eurocopa de Fútbol, señores, ya hoy viernes el equipo de Suecia logró una importantísima victoria, derrotó un gol por cero a Eslovaquia, mientras que Croacia pierde contra la República Checa ya en el primer tiempo. Más tarde, a las 3 de la tarde, hora Cuba, Inglaterra jugará contra el equipo de Croacia. Bueno, al respecto, vamos a señalar de que en la jornada de ayer, Colombia igualaba 0 gol con Venezuela y Brasil, que derrotó 4-0 a Perú. Aquí Neymar anotó un gol en el minuto 68. También en la Eurocopa triunfaron los equipos de Ucrania, así como Bélgica y Holanda, que derrotó a Austria 2-0. En las grandes ligas de béisbol, el cubano Eric Hosmer disparó su jonrón número 6 en la victoria del equipo de San Diego 6-4 ante los Rojos de Cincinnati. Otro cubano que disparó bambinazo fue el pinareño Randy Arozarena. Además de dos sencillos, impulsó dos, pero el equipo de Tampa perdió ante el Seattle 6-5. Candelita Iglesias se fue 2-1 en la victoria de su equipo de Los Angelinos 7-5 ante el equipo de Detroit. Mientras que Houston logró éxito ante los Medias Blancas 10-2. Pese a esta derrota, Chicago se mantiene en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Yulies Gurriel de 2-1, batea 3-19 y Jordan Álvarez de 3-1 con un promedio ofensivo de 302. Joan Moncada de 3-0, Pito Abreu de 4-1 y Yamani Grandal de 3-1. Otro pelotero cubano que conectó a jonrón en la jornada de ayer jueves en las Grandes Ligas de Béisbol fue el matancero habanero Guillermo Heredia. Disparó su doble número 14, su tercer jonrón en el triunfo por la vía de la lechada de Atlanta 4-0 ante los Cardenales de San Luis. Y los Yankees con triple play derrotó al Toronto 8-4 y barrió la serie. En la victoria de los angelinos ante Detroit, bueno resaltar el triunfo de Shohei Ohtani, el pitcher japonés, el bambino nipón, y el salvado para el pitcher de Nueva Gerona, Raizel Iglesias. Más deportes con Rafael García Toledo a las 6 de la tarde. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Viernes de Arte Express. Vamos a conocer qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona. Adelante, Exilda.
Hola y muchas gracias a todos los que están en la sintonía. Este fin de semana en Arte Express comentaremos de premios, lanzamiento de libros y, por supuesto, muy buena música. La compositora y directora cubano-americana Tania León ganó el premio Pulitzer 2021 en la categoría de música. Mi colega Carmen María Rodríguez conversó con Tania León.
Esto fue para mí una sorpresa muy grande de que la pieza se valorara y que haya sido escogida por el jurado como la pieza del año y ser congraciada con este tipo de galardón. El premio Pulitzer, que no sabía yo que tenía tanta envergadura, y algo que yo en realidad no sabía que yo estaba en competencia para, o sea, que estaba como candidata para ese premio.
De esto y mucho más este fin de semana en Arte Express, felicitando a esos papás que nos escuchan en su día.
Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico, esta canción la dedico para mi viejo, el que me alumbra el camino y me da buenos consejos, no hay cariño más genuino que el de mi viejo.
Y les traigo y les dejo,
tú me diste la vida y me enseñaste a querer, me sanaste las heridas, hoy te quiero agradecer.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:57 minutos repasamos nuestros titulares. Estados Unidos reitera su preocupación por las denuncias de trabajo forzoso de las misiones médicas del régimen de Cuba, mientras presentan en el Senado un proyecto de ley para combatir la trata de galenos cubanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pronuncia sobre la situación del periodista encarcelado Esteban Rodríguez. Agentes de la policía política allanaron la vivienda del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle, recluido en Villamarista. El gobierno de Daniel Ortega intervino cuentas bancarias de más de una decena de empresarios nicaragüenses e investiga a dos fundaciones sociales. En Venezuela alertan sobre la persecución contra sindicalistas y Washington inició el envío de las primeras donaciones de vacunas contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, pero el lunes regresamos además a través de nuestro Facebook Live. Así que les esperamos a las 12 del día. Nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana. Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, Berta Raval, nuestra productora, y en el micrófono Ariane González. Además de estar con nosotros en Radio Martí, un feliz Día de los Padres. Hasta el lunes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.